En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 8 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con David Sánchez, Santi Cañizares, Miguel Rico, Roberto Palomar, Gonzalo Miró y Dani Senabre. Está Pedro Martín, está Fouto y está Arauz, leyendo los mensajes de los oyentes. No hemos dicho nada del partido del Barça, que ha sido un partido flojo del Barça. Yo creo que de los...
El más flojo hasta
el
ahora.
El más flojo, probable, ¿no? Sí. De los que ha jugado hasta ahora en esta liga. Pero como se dice muchas veces del Madrid, bueno, pero ha ganado. Que en el caso del Madrid muchas veces dicen, sí, sí, no ha estado bien, le han podido empatar, partido flojo típico de que tal... Pero ha ganado los 3 puntos. Y son 7 de 7, 21 puntos, ¿eh?
Esa es lo que cuenta, los 21. Yo estaba pensando que es lo mejor que podía decir del partido del Barça hoy, que efectivamente para mi gusto no ha sido bueno. Pero cuenta la historia que los grandes equipos son los que son capaces de ganar incluso jugando mal, y que los grandes equipos aprovechan el único error que comete el rival en todo el partido para aprovechar y meterte el gol, que eso más o menos es lo que ha pasado, porque el Getafe no ha inquietado al debutante, entre comillas, Iñaki Peña, y aunque hubiera habido 3 porteros, la de al final Borja Mayoral no lo hubiera parado nadie, de manera que no sería nada imputable al hombre sobre el que hoy estaban puestas todas las miradas del Camp Nou, de Montjuic, viendo cómo se desenvolvía el sustituto de Ter Stegen. Creo que se ha notado mucho en el equipo que no juegue Pedri. Yo a Pedri le encuentro más bueno cada vez que no juega. Y bueno, podríamos decir que hoy ha salido a un cuarto de hora al final y no ha solucionado gran cosa, pero quiero decir que desde el inicio el Barça le ha costado trabajo, y creo incluso que hasta el gol del Barça el Getafe estaba siendo mejor, pero luego a la hora de la verdad es verdad que no ha creado las ocasiones que suele crear, pero tampoco ha concedido las ocasiones que suele conceder.
¿Senabre?
Yo también he estado pensando que es lo mejor que podía decir del Barça hoy, y lo tengo claro. Lo mejor que puedo decir del Barça hoy es que no recordaba la sensación de estar sufriendo por un marcador hasta el final, o sea, los últimos minutos de un partido. Pedir la hora, no lo recordaba, se me había olvidado ya, y eso es muy bueno. Es decir, esto que ha pasado hoy, hay que decirle a la gente, si hay alguien que no tiene memoria, que el año pasado, el anterior, era cada semana o casi cada semana, estar 1-0, minutos finales, sufriendo, te llegan, te rematan, pides la hora para que el árbitro pite el final. Esto ha pasado con Valverde, ha pasado con Koeman, ha pasado con Xavi, incluso cuando se ha ganado la Liga, la mayoría de partidos eran así, y con Flick no había pasado nunca. Bueno, 7 partidos... y hay uno en el que acabo sufriendo por el resultado. Yo lo doy por bueno. Evidentemente no me gusta que el Barça juegue así, creo que es mejorable. Ha habido cosas buenas. Para sumar a lo que decía Miguel, a mí Pablo Torre y Casado me han gustado. Pero repito que este sufrimiento en los minutos finales es algo que el año pasado era casi cada semana.
Pero después de este comienzo del Barça, que no era de esperar, después de todos los problemas que tenía al principio de temporada, me da a pensar que va a haber en esta liga 2 equipos que superen los 90 puntos. Cosa que no pasa desde hace 10 años. Así es que por ahí va a estar el título.
Por los 90 y algo. Sí. Cañete, ¿querías decir?
Sí, yo creo que parte del espesor del encuentro en el Barça es lo que ha provocado el Getafe. Hay equipos de descenso, o que pelean por el descenso, que prácticamente llegan entregados al Bernabéu y al Camp Nou, ¿no? En este caso a Montjuic. Pero el Getafe es un equipo que compite bien en este tipo de escenarios, algunas veces, otras veces no, porque empieza perdiendo pronto. Y el Getafe es un equipo que tiene una habilidad, que es espesar el partido, ¿no? Es conseguir que el rival no alcance muchas veces el 100% de su rendimiento. Cuando hace eso es un buen Getafe. Y hoy hemos visto un buen Getafe. Le ha faltado, evidentemente, mucha más llegada, ¿no? Es un equipo que le cuesta muchísimo llegar, que tiene delantero un chaval que jugaba de medio centro en el Ceuta la temporada pasada, un chaval fantástico, porque lo da todo y en la posición que le pongas, Pero ha jugado como delantero centro un chico que juega.
¿Hay alguno de vosotros que tiene el ordenador con el sonido y que se está oyendo repetido el sonido? No sé quién es el que... Se ve que alguien tiene la pantalla del teléfono del ordenador para el vídeo con sonido. Perdona, Cañete.
Y digo que evidentemente, pues con esa disposición que tienes, tú ves los jugadores que tiene el Getafe y dices, joder, si aquí a estos no te hacen 8 goles ninguno durante el año, ¿no? De los que han salido como titular, ¿de qué forma puede hacer goles el Getafe para poder mantener la categoría? Porque sí que es verdad que luego defienden todos, defienden muy bien, hacen un gran esfuerzo, tienen una gran disciplina táctica y tienen valores como para competir bien, ¿no? Y lo han demostrado. Pero no veo jugadores con capacidad de gol y prácticamente ninguno, solo Borja Mayoral, y esto es un problema.
Sí, sí, sí.
Yo, aunque haya sido el partido más flojo del Barcelona, no es preocupante si eso no tiene continuidad. Es decir, tú puedes jugar mal un día y es verdad que ese día que no juegas bien...
A mí no ha parecido tan mal partido el Barça.
No, tan mal partido no, pero el más espeso hasta ahora, no, por lo menos.
Es que lo ha dicho Senabre, te recordaba más al año pasado que a este.
Entonces, esos partidos es importante ganarlos, evidentemente. Sí, pero cuando es más dramático es cuando se tiene continuidad. Si dices, oye, el Barcelona empieza a jugar así 4, 5, 6 partidos seguidos, pues entonces dirás, hombre, tarde o temprano esos partidos... No lo sacarás, vas a pinchar seguro. Ahora, si es uno de cada 6 o cada 7, es que pues eso te lo firmará cualquier seguidor del
Barcelona.
Estoy
yo como estoy mentalizado de que llegarán malos momentos, porque la plantilla es muy corta, porque juegas de una forma donde equipos buenos te pueden cazar, porque juegas con la línea muy adelantada, yo hoy no me he aburrido especialmente. Sí que reconozco que los últimos minutos, con esa ocasión de Mayoral, pues se te mete un poco el miedo en el cuerpo, pero creo que solo un equipo ha merecido ganar. La primera parte no me ha parecido mala, creo que el Barcelona podría haber finiquitado el partido. Y repito, hombre, no ha sido el partido más divertido de la temporada, es evidente, porque el Barcelona está jugando muy bien este año, pero no ha sido el típico ladrillo ese que me ha aburrido del Barcelona de las últimas temporadas. Ha sido un partido que, no ha sido divertido, pero no ha estado mal de todo.
Porque
no,
la naturaleza...
Yo creo que está en el presupuesto de equipos como Madrid y Barça cuando ganan estas ligas algún partido de estos
y más entre semana. Y más de estos partidos de liga entre semana. Parece que ayudan más a eso.
El valor que tienes para mí es la racha del Barça, claro, que obliga mucho a los que vienen detrás, sí, en este caso Madrid y Atlético. O sea, el Atleti ya mañana va apretado y de cara al derbi los dos van apretados a ver qué hace el Barça en el partido del sábado. Pero el ritmo del Barça es muy complicado, pero no ha cedido en ningún momento.
En un mal partido, Soria ha tenido 2 o 3 muy buenas intervenciones, Lamine ha pegado un travesaño, es decir...
Sí, pero no se nos olvide que el gol del Getafe es una... cantada muy gorda de eso.
Claro, o sea, unas por otras también, David, de que estás tratando de dibujar un partido que, hombre, la naturaleza del Barça...
Sí, bueno, pero ha sacado 3.
La naturaleza del Barça, jugar en horizontal, sino jugar hacia adelante, como quiere Flick, evidentemente hace un partido mucho más atractivo que en otras épocas. Pero hoy Lamine no se ha ido prácticamente de nadie, no estaba con esa frescura que tuvo el otro día.
Sí, y aún así casi marca.
Y aún así marca, muchísima calidad, pero no vamos... Pero el juego de Lamine, comparado al del otro día, no tiene nada que ver.
Una cosa, ¿le daríais descanso a Lamine en Pamplona?
Sí,
pues claro.
Sí, ¿no?
Ya. Y contra Young Boys, yo sufro por este tema.
¿En Pamplona no?
No.
¿Contra el Young Boys?
Sí.
Contra el Young Boys.
Sí, yo que creo que... Es verdad que Hansi Flick después no lo hace, que el otro día en la cerámica rotó mucho más de lo que yo me esperaba y le salió bien, pero yo creo que Pamplona sigue siendo una plaza complicada, yo a la mil lo mantenía ahí.
Es que yo no sé cómo administrar el tema este de las rotaciones, porque realmente, lo que vengo insistiendo, desconocemos los datos físicos que manifiestan los GPS estos que llevan en los entrenamientos. Si sabíamos que a Pedri le convenía descanso, ayer en la rueda de prensa dijo Flick que Lamine no necesitaba descansar, responder a todos, que otro que estaba parecía justito era Íñigo, que hoy puede que haya incluso acabado tocado porque ha tenido 2 o 3 golpes, y eso unido, yo creo que a lo mejor donde rota es en el centro de la defensa en Pamplona. Pero luego hay una cosa buena con este pleno del Barça, es que piensas en la desgracia enorme que ha tenido con las lesiones, pero ahora hay 3, 4 jugadores que están muy cerca de reaparecer, y piensas, bueno, a lo mejor cuando vuelva Gaby...
¿Y tú crees que mejorará en el equipo? Eso es que
aquí está el tema.
Ojo, bueno, ya lo veremos.
Es una exigencia que también tienen los que aparentemente creemos titulares, porque van a tener que dar su mejor versión enseguida para quitarle el sitio a los que están jugando.
Oye, el asunto también es el de la portería.
Bueno, bueno.
¿Está indignado David Sánchez? Bueno, pues
¿qué
ahora,
te pasa, David?
Pues que no le gusta a Chesney. Pues,
no me gusta.
Vale, pues espérame un segundo. Ha hablado con un compañero, con Toni Baumartí, del diario Sport. Hola, Toni, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, hola, Toni.
Buenas.
Buenas.
¿Me escucháis?
Sí, perfectamente. Ahora te escuchamos perfectamente. Estás en Marbella, que es donde está viviendo Chesney ahora mismo, ¿no? No.
Mira. Hemos visto foto fija.
Sí. Teléfono, teléfono.
Llámale por teléfono, sí. Llamarle por teléfono que me pongo más tranquilo. ¿A ti por qué no te gusta?
Porque de todo lo que ha sonado, incluyo al polaco, de todo lo que ha sonado no hay ninguno que diga, pues este yo creo que va a ser.
¿A quién ficharías tú?
A ninguno. De los que han sonado, a ninguno. A
David,
ninguno.
¿Cómo va a haber un portero pero prime, pues retirado, portero Santi, entre los 15 mejores porteros del mundo en paro ahora mismo? ¿Cómo va a haber un portero
pues por
en
eso,
paro?
Como
si
no
está
lo
entre
hay,
los 15
no,
mejores del mundo.
Pero como no lo hay, no firmo a ninguno.
Vale, eso es otro debate. Eso es otro debate. Yo también, yo estoy contigo, pero es otro debate.
Cuando decís está retirado, lo hacéis sonar como si llevara 6 años bebiendo cerveza.
Pero da igual.
Estaba jugando a la Europa.
Sí, bueno, perdona. Si está retirado hace 2 meses, necesitará mínimo 20 días para ponerse en forma.
Hombre, claro.
Bueno, no sabemos tampoco la vida que llevaba, por eso quería hablar con Toni. Bueno, pues ¿está Toni ya? Toni, te escuchamos ahora. Hola, Toni, muy buenas.
Ha cambiado Juanma.
Hola, Toni, ¿me escuchas?
Buenas, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Se escucha ahora mejor?
Sí, es que las conexiones con Marbella siempre son más complicadas, porque allí hay mucho cruce de vidas y de historias en Marbella. ¿Sigues allí en Marbella?
Sigo en Marbella. En realidad me podría haber vuelto a última hora, porque ya hemos hecho el trabajo con Chesney, pero bueno, al final me he quedado viviendo el Barça y voy a volver mañana por la mañana.
Anda, que si fuera a otro sitio, pero claro, ahí está uno muy bien. Que, ¿Cómo le has visto a Chesney? ¿Cómo le has visto? O sea, ¿está bien físicamente o se le nota pasadito?
Pues, mira, buena curiosidad, porque al final cuando he podido hablar con él, salía de su casa y salía en aquel look que todos hemos salido alguna vez a la calle, ¿no? Pantalones cortos, camiseta vieja o de esas más usadas y chanclas, porque iba al cole a buscar a sus niños. Y ahí es cuando he hablado con él. Y la verdad es que me ha sorprendido porque físicamente, te digo que le he visto cero dejado, ¿eh? Le he visto como un monstruo y le he visto en perfectas condiciones, Juanma, físicamente, la verdad.
O sea, fino. El tío está fino. No se le ve que se haya dado en estos meses a la buena vida.
A ver, las redes sociales las carga el diablo.
Eso sí.
Y se ha visto que estos 2 meses, pues, se habrá tomado algún que otro mojito.
Algún pitillito. Algún pitillito. Oye, Tony, ¿lo has visto fumar o no?
Pero eso lo han hecho también en activo, claro, algunos jugadores.
Claro, hombre.
Y lo hacen.
Claro. Y en el caso de un portero, además, ¿verdad, Cañete? No hay tanto...
No, hombre, ya es importante que en la foto ya des bien, ¿no? Como dice aquí el compañero, pues si el tío está fuerte y está grande, pues oye, ya en la foto inicial pues tiene presencia de portero.
No ha salido fumando,
Cañete,
Tony,
Cañete, tú en el tema del tabaco.
¿Tú en activo echabas algún piti en activo?
¿Algún piti?
Sí.
Bueno, es una cosa que...
¿En serio?
Sí.
Él y bueno, muchos más. Escucha, hubo un mundial...
Vamos a ver, ¿aquí cuál es el problema?
Que no podéis fumar los deportistas de élite.
Echar un piti, tomarte una copa... ¿O el problema es jugar con indolencia y sin carisma, claro, sin pasión y sin ganas al fútbol?
Hombre, es que ahora...
A ver si ahora uno bebe leche todos los días por la noche y desayuna integral, mira, y luego sale al campo,
pues claro,
joder,
sí,
y aburre a las ovejas.
Leche de avena y
aquí
muesli,
lo que se
eso
trata
que
es de tener pasión, de tener talento, de ser un ganador, mira, de tener...
A ver,
esas cosas son las importantes.
Este es el tema.
A ver, Toni Baumartí, dejadme hablar con Toni Baumartí.
Venga,
debe estar flipando, dice, ¿para qué me llaman estos si está aquí hablando de si fumaba Cañizares en la época de portero? Toni, ¿cómo ha sido la conversación con él? ¿Cómo le has visto? ¿Le ves muy convencido, evidentemente, de que le apetece ir al Barça, ¿no?
Sí, le he visto convencido de que le apetece ir al Barça y, de hecho, el tramo final de la conversación, al despedirnos, él ya ha dejado caer un nos vemos pronto que era delatador. Aún así, me ha pedido que no lo soltara a los 4 vientos al 100% de que él va a jugar en el Barça,
pero lo
si
hiciste.
Te digo la verdad, a mí, Juanma, la sensación de que me ha dado... es la de una persona que lo tiene todo hecho y que, en todo caso, se lo va a pasar bien con un bonus track de 8 meses. No le he visto ni nervioso. Es al final alguien que tiene mucho empaque, que lo ha hecho todo en el mundo del fútbol ya, que ha estado en grandes clubes. No lo he visto para nada nervioso, la verdad.
¿Le has preguntado si entrena, si él habitualmente está entrenando, si ve fútbol, si ha visto al Barça?
Bueno, él ha estado pendiente del fútbol, sí, y él me ha dicho que se ha mantenido en activo. Ahora, yo no lo he visto. Claro. Es decir, a partir de ahí, los 2 meses que él haya tenido después de la Eurocopa, yo no los he podido comprobar, pero sí, él tengo entendido que sigue una rutina. Aún así, en el Barça calculan que van a necesitar 2-3 semanas para ponerle a tono, ¿eh?
Tony,
será una rutina de a lo mejor hacer deporte. Sería el primer portero de la historia del fútbol que según se retira sigue parando, ¿no?
Sí, además
hablo de cardio y de finales y moverte un poco diariamente.
También.
Claro.
El espacio donde corre un portero es corto, o sea, quiero decir que...
Sí, pero que será una cuestión de mantener la forma de...
Hombre, claro, de reflejo, pero, yo supongo que será además una cuestión
pero de... Pero no creo que haya cogido mucho balón en este tiempo, ¿no?
Claro, a mí lo que me sorprende que un chico con 34 años, porque no es mayor, no tiene 39, 40 años, tiene 34, ¿verdad? He leído eso. Esté jugando la Juventus durante las últimas 4 o 5 temporadas, todos los partidos prácticamente...
35 partidos jugó el año pasado.
Joder. Por eso digo, prácticamente siempre juega la Juventus, ¿eh? La Juventus. Y haya llegado este mercado y no haya conseguido ninguna contratación.
Bueno, es perdona, no, pero tiene una explicación, Cañete. Que es que, claro, la explicación es que lo que le paga la Juve por no jugar es más de lo que le paga cualquier equipo por jugar.
En eso estoy de acuerdo. Si el chaval, jugando la Juventus los años que ha jugado y lo que le queda por cobrar y demás, hambre no pasa. Lo que te quiero decir es que tú has llegado a un acuerdo con la Juventus para rescindir tu contrato. El dinero que haya sido, eso va a una esquina de tu despacho y punto. Pero tienes 34 años y vienes de jugar al fútbol. Supongo que habrá tenido muchas ofertas. Evidentemente no a lo mejor para jugar a primer nivel, pero sí para jugar en cualquier club. Porque, hombre, es un chico que si está libre, si ha rescindido con la Juventus, si ha estado en activo los últimos 4 o 5 temporadas jugando prácticamente todos los partidos. Yo no podía entender por qué este chico, digo, hay algo aquí que no entiendo, que este chico no esté en paro, porque a lo mejor el paro es voluntario y a lo mejor cuando dices en paro es que no te quiere nadie. ¿Cómo no ha aceptado alguna oferta? Ya sé yo que
Tony,
no va a ser una
cosa. ¿Te ha explicado, ha hablado de algo de eso? ¿De por qué está en esa situación?
Bueno, lo hemos comentado por encima, pero sí que es verdad que él... El motivo por el cual deja la Juventus es por una cuestión de motivación. Al final él siente que está en una rutina repetitiva, que no tiene la misma motivación que antaño. Y de hecho, él llega a realizar unas declaraciones recientemente en las que dice que su cuerpo está listo para aguantar 3 o 4 años más, pero que su corazón y su cabeza son las que empiezan a fallar. Entonces él, entre comillas, da un paso al costado por una cuestión motivacional, nada que ver con un aspecto físico o nada que ver con un aspecto de ofertas. Yo creo que ofertas, grandes clubes, si pudieran, contratarían a Chesney todavía.
Yo estoy convencido. Una cosa, ¿habla español o habla inglés? ¿Has hablado con él en inglés? ¿Español lo chapurrea porque está allí en Marbella? ¿Cómo ha sido?
He hablado con él en español, pero en algunas palabras en castellano. Es decir, te diría...
O sea, en inglés.
Incluso en algunas palabras... haciendo el símil con Flick, te diría que habla mejor castellano que Flick.
¿Mejor castellano que Flick?
Sí.
Vale.
Porque es que a Flick todavía no lo he escuchado prácticamente en castellano.
¿Te ha caído bien? Es decir, ¿parece un tío simpático o cuando te ha visto se le ha cruzado un poco el gesto y dice, joder, un periodista aquí ahora en Marbella?
No, mira, te cuento la anécdota. Yo he dado con los aledaños de su domicilio, y en cuanto ha salido, él iba al colegio a buscar a sus hijos, me ha acercado, le he preguntado si podía hablar 2 minutos con él, me ha atendido perfectamente, me ha dicho eso, que habría sido irresponsable por su parte no considerar esa oferta, y que siente mucho respeto por el Barça. Es decir, le he visto muy tranquilo. Como te decía, esperaba encontrarme a alguien quizá más nervioso o sorprendido por la dimensión mediática que te da el Barça, pero he visto que alguien que simplemente está en un añadido de su carrera y vendrá a disfrutar. Sí, sí.
Cuando os habéis despedido, ¿qué te ha dicho? Bueno, venga, nos vemos en Barcelona.
Algo parecido, sí. Claro. Algo similar.
O
sí,
sea,
sí,
que
sí,
lo tiene.
Lo ha dado por hecho.
Muy bien, Tony. Oye, pues enhorabuena por la exclusiva y gracias por estar con nosotros en el partidazo, Tony.
No, gracias a vosotros. Un abrazo.
Gracias, un abrazo. Tony Joan Martí, compañero del Sport, que hoy ha estado con Szczęsny. ¿Cómo se dice?
El polaco. Szczęsny. Te lo tienes que imaginar como si fuera CH. Szczęsny. Y acabado en Y.
Szczęsny.
Aburrirse del fútbol jugando la Juventus de Turín es una cosa muy rara, ¿eh?
Bueno, él empezó muy joven.
Bueno, el año pasado tuvimos el caso de De Gea, que estuvo un año sin jugar,
sí,
por lo que fuese, porque o se aburría, o estaba cansado, o saturado, o no tenía una oferta que le gustara. A veces el fútbol tiene estas cosas.
Pero ya,
no
pero debería el motivo que ha contado compañero es que él dejó la Juventus porque físicamente se sentía bien, pero la cabeza, el corazón, en fin, estaba aburrido de jugar la Juventus.
Oye, Santi, ¿el pitillito te lo metías después del partido o antes del partido?
O durante,
me he quedado
durante
loco.
Me he quedado loco.
En el descanso.
Ver, dejadle hablar, Santi.
Lo suyo es después, ¿no?
Después.
Pero en el vestuario no.
No, hombre, que no, en el vestuario no. En el vestuario había algún jugador que también lo hacía, pero yo no.
O como se diga, yo tampoco me cuesta decirlo.
Chesney.
En un Arsenal Southampton, contado por él, o sea, yo esta mañana lo he leído, explicado por él, que dice que acumuló tanta tensión, que estaba tan nervioso y le apetecía tanto fumar, que se metió en una ducha y que le pillaron. Claro, se metió en una ducha a fumar. O sea,
pero la ducha estaba cerrada, ¿no?
Bueno, sí, pero dice que se apartó para que no le dé esto y que Wenger, de hecho, le pilla, le sanciona, le dice que no, que
está rompiendo posición. Entonces, nunca te había visto tan indignado, bueno, tú que estás todo el día en la puerta de la radio fumando, indignado porque alguien haya echado un piti en su vida por una situación de estrés.
No, indignado no, pero no me parece normal que un deportista de superélite fume. Pero no,
vamos a ver, que eso es la lista solo de jugadores del Barça que fumaban mientras jugaban.
El primero, Cruyff.
Yo no lo voy a defender.
Yo entiendo que no le puedes faltar el respeto a tu profesión.
Claro.
Que fumar en un vestuario, fumar en un baño,
claro.
No sé, ni es bueno, ni es una buena imagen, claro. ni es nada. Ahora bien, que tú eches un piti cuando te dé la gana en tu casa tranquilamente, ¿cuál es el problema, David? O sea, entonces, un superélite, por ejemplo, es mejor. Mira, por ejemplo, es mejor que cada vez cuando acabas de trabajar, de entrenar, te quedes 45 minutos más estirando, haciendo tratamientos con fisioterapeutas, demás, y te vayas a casa habiéndote recuperado ya o habiendo puesto las bases para recuperarte para el siguiente entrenamiento, que te fumes un piti o no, por ejemplo. ¿No?
Bueno,
de todas formas, hay que decir que aunque eso antes estaba más normalizado, ahora ya cada vez se ve menos, ¿eh? Sí, sería raro encontrar a futbolistas de élite que andan por ahí con el
cigarrito. Y en los 60 se juega con barriguita, exacto, tú lo sabes. Eso.
Y perdona, el Tarangu, que fue uno de los mejores ciclistas,
fumaba también.
Creo que sí.
Un ciclista.
Bueno, pero que eso ya no es tan habitual. O sea,
claro.
No hace tanto tiempo.
Antes también ibas al ginecólogo y estaba el ginecólogo fumando mientras estabas ahí con las piernas abiertas.
Y en ciclismo, un día de frío, algún
día se acompañará.
Yo nunca me he abierto de pierna.
No es tu caso, ¿no?
Yo es verdad que no me he abierto de pierna nunca.
Testimonio.
¿Estás hablando de recuerdos tuyos?
Estoy hablando de cuando estaba yo. Yo me acuerdo de estar dentro.
Y salir de la boca.
Asomarme y decir,
¿Qué
me vas a sacar? Me entró humo para adentro y
no, yo me estoy fumando, ¿no?
Oye, esto es muy surrealista. Esto,
hecho,
¿eh?
Frito,
sí. Ay, Dios mío.
¿Los regatistas fuman o no? Los de la
no, porque hace mucho viento en eso.
Se queman las velas.
No puede.
El Titanic.
Ahí, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
Mira, dice uno que Carpin y Kovacevic se fumaban una cantidad de pitillos tremenda. Luego se gastaban más en colonia que en tabaco. Preguntadle a Cañete. Yo les vi en un avión pedir tabaco en un partido de Champions en 2003.
¿Cómo se ríe Cañete?
¿A mí pedir tabaco?
No, a Carpin y a Kovacevic.
Ah, por eso, porque yo llevaba siempre. Vamos a ver.
Otro dice que era otra época, pero mi tío jugó en primera en el Zaragoza y siempre me cuenta la anécdota que le dio una patada a Cruyff y al final del partido entró al vestuario a disculparse y ahí estaba Cruyff fumándose un cigarro en la ducha. Sobre Chesney decía un oyente, ¿de verdad decís que lo tiene ya todo hecho? Tirando de memoria me suena que no ha ganado prácticamente nada. Y otra cosa, si en 2 meses no engordó 30 kilos, tampoco es para darle una medalla, ¿verdad? Otro se revela a decir que el Barça ha jugado muy mal hoy, pero tan mal ha jugado de verdad, ha tenido 5 muy claras, algún paradón, un larguero, una bocajarro de Eric y una muy clara de cabeza de Rafinha. ¡Qué horror de partido, tenéis razón! Y hay varias sobre la Copa América, Juanma. Uno que nos dice, respecto a la audiencia, que la competición dura 6 meses. Es decir, sale más o menos una media de unos 15 millones de espectadores diarios.
¿En todo el mundo?
Sí.
¿15 millones al día? ¿Tiene más audiencia Broncano?
¿Al día?
No, si pones en todo el mundo, solo tiene 2 millones, solo en un país. Imagínate si lo ponen en el mundo entero.
Sí, sí, dice que ese es el truco de estas audiencias. El otro nos dice, llevo toda la semana en el Hospital del Mar de Barcelona, justo al lado de lo de la vela, y no hay ni un alma, no hay nadie en los bares que tiene montados dentro de la fanzón, y eso ya es grave, un desastre total.
Ahora, el otro día estaba Hombres G aquí en Madrid, y ahí había 30.000 personas, no se podía entrar. Pero no, la Copa América por lo visto es lo más...
Mira, y en cambio otro dice, los que deben ser tontos son los sponsors de la Copa América, mirad los nombres, pero deben estar ahí porque no tiene ningún seguidor la competición.
No, es que esos sponsors precisamente ya no quieren, ya no pueden vender más, ya no hacen más. O sea, no sé si Rolex está... Rolex da igual que se anuncie, si ya no hace más relojes, si no hay relojes a la venta.
Sí, pero podrá poner un precio u otro, ¿no?
Sí, pero que son cosas
de la imagen de marca.
Van porque el dueño de la marca está allí con un barco. Y venga, pongo aquí 200 millones de euros. Que voy con los amigos a tal.
Creo que es Luis Vuitton, el patrocinador. Sí,
pues Luis es muy bueno regateando. Hasta Luis con su hermano.
Hombre Luis.
Hombre
Luis.
El señor Arnal.
Claro. Mira, y escucha el mensaje que te manda este oyente, Juanma.
A ver.
Si se celebrara la Copa América en Madrid, pues eso. Juanma le daría mucho valor. Claro. Como se celebra en Barcelona.
Eso es valor.
Pues ya lo siento, aquí no hay playa.
Te digo una
Tony Fresha.
Si se celebrara la Copa América en Madrid, creo que entonces sí habría que tratar el asunto.
Perdona.
Entonces sí que sería meritorio, porque entonces
la playa artificial.
Ayuso sí que habría dado una vuelta de tuerca al tema.
Oye, pues no hay una cosa que lo pida, ¿eh?
Sí, no te extrañe.
Hay una cosa sorprendente en la Copa América.
Sí, Suiza, ¿no?
Es que Suiza siempre de los principales competidores y no tienen mar.
No tienen mar. Ya, bueno, pero ¿sabes lo que tienen?
Perras.
Hombre, anda que...
Aquí en Valencia hubo una Copa América y aquí lo que se encarecieron son los pisos y todo, iba a llegar a la ciudad al mar y la de Dios se montó y la realidad es que no volvieron a bajar los precios.
No, esa no, para la Copa América. Está sembrado hoy. Cañete, está sembrado.
No, lo tenemos. No, es verdad.
Está sembrado.
Es verdad, es que me acuerdo que decía, no, esta avenida llegará al mar, hay que comprarla toda la avenida hay que llegar, pero si no hay ni calle, no hay... Pues llegará al mar, porque viene la Copa América dentro de 2 años y allí no pasó nada.
12:35, llega el profesional de la jornada de la mano de Obramat.
Que es Robert Lewandowski, Juanma, que hoy ha marcado su 7º gol en 7 partidos, que es pichichi de la liga y que con 36 años está viviendo su segunda juventud. Robert Lewandowski es el profesional de la jornada, pero para los que son profesionales todo el año, Obramat, porque ya no hace falta calentar en la banda. En Obramat tienes las mejores soluciones de calefacción, calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas de pellet o leña, inserts y accesorios de marcas profesionales a los mejores precios. Y si lo prefieres, obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
En Carrefour estamos de aniversario y lo celebramos con descuentos cada día. Como el 20% de descuento en todos los aceites de oliva virgen extra de cualquier marca. Válido solo el 26 de septiembre en hipermercados. Descuento en cupón canjeable. Carrefour. Promo.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Hace un pase en profundidad por el pasillo. Pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con las ofertas del Leroy Merlin para profesionales como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Este precio es para profesionales de la construcción. Ven a Leroy Merlin y llévate la lámina impermeabilizante de fibra de vidrio Axtone por 4,59 € el metro cuadrado hasta el 30 de septiembre. Leroy Merlin, ahora más pro.